Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos, como siempre, José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono, haciendo nuestro programa con todo el ánimo todavía que nos queda de lo que fue la visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los foros más importantes, si no el más importante para lo que es la literatura en castellano en el mundo. La Feria del Libro de Guadalajara se exhibe como la principal vitrina del libro en castellano, donde acuden millares de profesionales, más de 27.000 profesionales de todo el mundo, que van a estar allá para mirar, para, por supuesto, para vitrinear, ver, pero también para comprar, para hacer negocios, también para buscar para bibliotecas, para hacer fomento lector. La FIL de Guadalajara tiene muchísimas actividades y esa es una de sus más grandes características. No solo es una vitrina de libros, sino que también es un enorme espacio cultural a través de uno de los programas más sólidos de cultura en lo que es ciencia, arte, periodismo, literatura, cómic. Verdaderamente es abrumador, imposible asistir a todas las actividades que ofrece la feria, imposible también visitarla completísima como uno quisiera. Estuvimos 9 días en esa feria y pudimos conversar con muchos de sus protagonistas. Hoy día, esta tarde, vamos a tener la voz de un chileno y de dos mexicanos, porque, bueno, todos ellos están en el ámbito de la crítica social, están en el ámbito de ver el mundo, pero con una mirada crítica, con una mirada que nos permita entender que la trama que nosotros vemos tiene muchísimas capas. Primero vamos a conversar con Berenice y Rapé. Esta pareja es parte de un gran equipo que han visibilizado de manera muy dramática una de las más grandes violaciones a los derechos humanos cometidas en Centroamérica. Vamos a hablar con ellos de qué significa entonces hacer narrar una violación, una matanza horrorosa a un grupo humano en manos de los soldados de Centroamérica, específicamente porque lo que queremos justamente dar cuenta es que para contar esto no se requiere necesariamente o siempre los mismos géneros. Estamos hablando de los géneros literarios. No siempre tiene que ser una novela, no siempre tiene que ser un reportaje radial. Esta vez han elegido el cómic, pero a través de un pequeño documental, de un corto que no dura más de 4 minutos y en el que uno entonces puede ingresar a lo que es la violación a los derechos humanos a través de la voz de uno de sus protagonistas, un sobreviviente, entonces un pequeño niño y que hoy ya es un adulto y que recuerda, y gracias a sus recuerdos poder entonces, y los de otros sobrevivientes, poder reestructurar, revivir una experiencia tremenda, pero que estaba absolutamente olvidada. Junto a Liberalia Ediciones, cada semana estamos junto a ustedes, la librería del GAM, que ahora la pueden visitar, por cierto, porque en estos momentos está cerrada, ya sabemos, ahí en plena zona cero. Pueden ir a través de su página web o liberaliaediciones.cl, ver los libros, hojearlos, mirarlos y también, por cierto, adquirirlos. Aquí entonces comenzamos nuestro programa con Berenice y Rapé, y después les tengo la sorpresa cuando vayamos a la pausa comercial. Hay historias que se narran de distintas maneras, son distintos formatos, distintos géneros, los que nos permiten ingresar a mundos y sobre todo a una historia común pero que tenemos muchas veces olvidada, escondida, porque nuestra mala memoria no es solo chilena, sino que también latinoamericana. Acá, con el Fondo Musical de la India, que es el país invitado de honor en esta magnífica Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tengo el honor, así con fanfarrias, lo quiero decir, de presentarles a dos personas claves que han desempeñado un rol en lo que es el rescate de la memoria de un país que a nosotros también nos parece algo lejano, como por ejemplo El Salvador. Por supuesto, sin olvidarnos el trabajo maravilloso que han hecho chilenos, grandes chilenos, como Cristiano Rego, cuyo trabajo en la identificación de cuerpos, de personas en grandes matanzas, como por ejemplo la de El Mozote. Berenice Rodríguez es psicóloga, es una gran ilustradora, y junto a otro, bueno, ella es ya mítico, hay que decirlo, Rafael Pineda Rapé, ambos han hecho un trabajo interesante en torno a una matanza. Específicamente desarrollaron un trabajo que ya lleva 4 animaciones y que ustedes pueden revisar en mozote.elfaro.net. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Pues ven, lo que hicieron fue ir a las voces que sobrevivieron a una de las matanzas más horribles que se produjeron en América Central. Estamos hablando de la matanza de El Mozote. Y esta serie animada que ustedes pueden conocer, ahora vamos a conocer detalles, los tenemos aquí y esto es un privilegio. Así que, bueno, quiero decir, Berenice, muy bienvenida a Vuelan las Plumas. Rapé, ¿para qué decirlo? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Muy emocionada de estar aquí en Guadalajara otro año y sobre todo de poder platicar de este proyecto que es muy importante.
Pues yo, conmocionado, feliz, contento, es una oportunidad maravillosa para poder mostrar lo que hacemos como dibujantes, lo que hacemos como periodistas, lo que hacemos como grafistas de esta necesidad de contar la verdad, contar la historia, recrear la historia, y esta es una de ellas.
Tú eres socióloga, es decir, la sociología no ha utilizado este tipo de herramientas, de modo que el que tú además seas una gran ilustradora es una posibilidad maravillosa porque eres un artista, pero tomó las herramientas de ambos lados. En este caso, tuviste una invitación para poder trabajar en un proyecto muy interesante. Me gustaría saber cómo lo recibiste y qué es lo que tú pensaste, que dijiste, yo tengo que estar aquí y lo tengo que hacer.
Claro, pues inicialmente no estaba como invitada como tal al proyecto, no estaba pensado para mí. Sin embargo, se dio la oportunidad de poder participar en el viaje, sobre todo, el cual fue muy fuerte, porque algo que pasa muchas veces en el mundo de la ilustración es que no te das cuenta de todas las cosas que pasan de primera fuente. Las personas trabajan desde el escritorio, lo cual es muy válido, pero muy pocas veces las personas salen de sus estudios y van a los lugares a entrevistar a la gente, a conocer las historias, a caminar los caminos, que fue algo que nos tocó hacer en esta ocasión. Como socióloga, pues me sirvió bastante, la verdad. Por ejemplo, a la hora de las entrevistas, para intentar formular mejores, no sé, recreaciones, mejores preguntas. También me sirvió bastante como para poder entender las historias de vida de todas estas personas y sobre todo para hacer un análisis macro, o sea, a partir de lo micro, que eran historias de personas individuales, de familias, y después de ahí enlazarlo con la historia nacional del Salvador, ¿no? O sea, porque no solamente la masacre del Mozote no solamente es de un solo pueblo, en realidad son más de 9 pueblos los que estuvieron involucrados. Caseríos. Ahí, bueno, pero es que pueblos es como una palabra más familiar, ¿no? Bueno, no sé, al menos en México de pueblos es una palabra más familiar. Sí. Pero sí, son más de 9 caseríos, pero la matanza recibe este nombre porque en el lugar donde la tragedia fue más grande, donde hubo más muertos, donde hubo más derechos humanos pisoteados, fue en el pueblo del Mozote. Sin embargo, son más de 9 pueblos los que estuvieron involucrados en todo esto. Y
Rapé, vamos, cuéntanos. No, acá estamos de fondo, ahora Guadalajara, estamos sí, en... Sí, sí, pero nuestros auditores tienen que sentir esto, sí. Si es que esto es muy emocionante, lo digo de verdad, esto no es esto no es escenografía, no, es la realidad, son cientos de personas caminando para ingresar a una feria, nosotros aquí afuera, y hablando
de un proyecto que pasa invisible para nosotros en Chile. Por eso yo encuentro el valor de poder transmitir sus voces. Rapé, ¿por qué tú decidiste ser parte de este proyecto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en ese viaje? Porque no fue un viaje solamente histórico, fue un viaje real.
Pues mira, la decisión fue tomada por los chicos del Faro. Los conocí desde hace 5 años, después de un trabajo que hicimos sobre un colega periodista desplazado que fue secuestrado y torturado en México, que se llama Soy el número 16. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Es un documental animado que nos atrevimos a hacer hace esos años, y lo hicimos con 0 pesos. Lo hicimos grabando a través de un teléfono celular. Lo hicimos sin saber nada de animación y fue desarrollado por la necesidad principal de contar la historia. Queríamos que la gente se enterara qué es lo que estaba pasando en México por los periodistas asesinados. Hoy nos pidieron formar un equipo de animación para contar más historias. Recrear la historia perdida, sepultada, a conveniencia de un sistema salvadoreño que le aterra que la gente se entere, que el mundo se entere cómo es que un ejército masacró de manera tan vil a campesinos que no tenían nada que ver con todo lo que estaba pasando, es lo que quiere, lo que se necesita saber. La recuperación de la memoria histórica a través de la animación, del grafismo, de la gráfica, de la ilustración animada. Esta vez tratamos de ser cuidadosos con la manera de contar las cosas, sin revictimizar a las víctimas. Pero sí, la instrucción, la petición era de que fuéramos lo más leales a lo que nos narraron los sobrevivientes en las entrevistas. Nos llevaron a Berenice y a mí a la zona, a cruzar el río, 5 kilómetros de río, a estar en el lugar donde detonaron una granada. Aventaron una granada para hacer pedazos a más de 20 personas porque las encontró el ejército, el batallón Atlacatl, porque fuimos a escuchar de viva voz a esas criaturas que en ese entonces tenían 6, 5 años y tuvieron que salir corriendo porque había caído una bomba a unos metros suyos, porque vimos cómo nos contaban cómo vieron despedazar a sus familias a machetazos, a balazos, a granadazos, de manera terrible. O sea, son historias verdaderamente atroces. Y lo que querían era eso, ser contadas a través de ilustración.
Algo muy importante es que cuando nosotros llegamos, el trabajo no estaba de cero. El Faro, que es un medio, creo que el medio más respetable de todo El Salvador y el que realmente hace periodismo.
América Central.
Sí, bueno, en todo Centroamérica en realidad. Ellos ya llevaban meses, es más, años, realizando trabajo de campo con las víctimas de la masacre del Mozote. Por eso fue posible que nosotros lográramos entrar a la comunidad y tener acceso a las víctimas y a los testimonios de primera fuente. Inclusive el equipo, nosotros íbamos como la parte gráfica del equipo, ¿no? Y también hicimos investigación, pero el equipo también estaba conformado en la cabeza por Oscar Martínez, también por Nelson Rauda, por Víctor Peña y por Mónica Campos. ¿No? Que ellos eran parte del equipo del Faro, con los cuales esta chica Mónica se encargó del video.
Edu Cáceres, el sonidista.
El mejor sonidista guatemalteco que puede existir, de hecho. Entonces, no solamente fue un trabajo en el que íbamos nosotros, también eso es algo que le da más fuerza al proyecto, que es un trabajo en realidad transdisciplinario, ¿no? Porque yo lo abordo desde la sociología, ahí van comunicólogos, van periodistas, va una persona encargada de multimedia como tal, ¿no? Entonces, eso hace que el trabajo se vuelva más importante y sobre todo lo que le da credibilidad es que es un trabajo con rigor periodístico, ¿no? O sea, cada dato, inclusive de la ropa que se utilizó, el tipo de bomba que se dibujó, está verificado, ¿no? Está apegado a los testimonios que se han dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y algo muy importante de estos videos, la importancia más bien de estos videos, es que se hacen para resaltar que hoy en día se está llevando a cabo el juicio sobre los culpables de la matanza del Mozote. Se está llevando a cabo en un pueblo muy pequeño de El Salvador. Es un caso completamente marginado porque todavía hoy en día, en 2019, estamos hablando que la matanza ocurrió en 1981, y hoy en día, en 2019, hay gente que todavía se atreve a decir que no ocurrió la matanza.
¿Qué pasó?
La niegan. Hay gente que niega la matanza.
El ejército.
Entonces, algo que se está tratando de hacer con estas animaciones es llamar la atención del mundo para que puedan darle más importancia al juicio que hoy en día se está llevando a cabo y que todavía no se dan las sentencias. Inclusive, los responsables de esta matanza son personas ya ahorita muy grandes, personas que pasan de los 80 años. Las víctimas no están pidiendo que se les meta en la cárcel porque dicen no tiene chiste que mueran en la cárcel. ¿Cuánto van a estar ahí? ¿3 años? Eso no va a pagar ni va a revivir a los muertos. Lo que están pidiendo es que en la sentencia se pida perdón a los familiares y a las sí, a los familiares de las víctimas.
Bueno, esa sentencia que en el caso de lo que fue la historia de conculcación de los derechos humanos durante la dictadura y que en este minuto Chile está viviendo de manera muy, muy, muy terrible, bueno, es lo que uno espera, ¿no? Sentencias. Sentencias no solamente a dos simbólicas, o dos personas simbólicas, sino que a todos los culpables. Bueno, ya lo decía que Rapé, ese es su nombre artístico, este es Rafael Pineda, es un periodista, es un ilustrador, es un, bueno, un historiógrafo, que nos está dando cuenta de un periodo, y claro, haciéndolo con un compromiso, con los derechos humanos, con un compromiso con la historia, con una memoria histórica. Estábamos hace unos minutos y debo decirlo que Rapel fue quien condujo una mesa en la que formamos parte de la comitiva chilena que está acá en la FIL, hablando de lo que está pasando en Chile. Me gustaría saber por qué tú, qué pasa con ese talento maravilloso que tienes, no solo como director de una revista como es El Chamuco, sino que estoy hablando como ilustrador, como artista. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día la iconografía, la ilustración, el cómic, para decirlo de una manera que antes salían unos libros gordotes de historia y que nadie leía?
Estamos convencidos que necesitamos comunicarnos cada vez mejor, con mayor creatividad, ser muy originales, ser muy, muy estrictos en la forma de comunicarnos. Y hoy en día la caricatura, la historieta, el cómic, el cartón político, la ilustración, el periodismo dibujado, la crónica dibujada, es indispensable para entender muchas cosas. Nosotros somos caricaturistas en la mayoría en la revista Chamuco. Pero yo estoy convencido de que a través del dibujo podemos explicar cualquier cosa, absolutamente de cualquier tema. Somos muy visuales, somos animales visuales y nos entendemos muchas veces con un dibujo. En cualquier parte del planeta nos vamos a hacer entender con un buen dibujo. Un dibujo, ¿no? Del tipo que quieras, pero un dibujo. Y con esta herramienta es que hemos ido buscando cada vez más en México, aparte de burlarnos de los asesinos, de los victimarios, de los ladrones, de los farsantes, también documentar esas farsas, documentar esos robos, documentar esas mentiras a través del dibujo. Y esto es una manera.
Berenice, vamos a... ¿Cómo trabajaron? Cuéntanos, porque tú estabas de una parte, cuéntame lo que tú hiciste específicamente en este trabajo, pero también... un poco cómo se está empezando a trabajar, porque esto es algo, como tú dices, es interdisciplinario, son miradas nuevas, intergeneracionales. Tú, Berenice, eres por lo menos 10 o 12 años más joven que Rapé. 20, 23, ya lo tienen calculadísimo. Bueno, 23, pero así, esto es una... Y bueno, uno piensa en 23 años el mundo habrá cambiado, ya no van a pasar más cosas, pues que no. Mira cómo estábamos nosotros todos ahí sacándonos una foto con uno de nuestros ojos tapados por lo que está pasando en Chile. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu edad, desde tu formación, desde el mundo que a ti te ha tocado vivir, lo que viene ahora y la manera de trabajar? Porque no, me imagino que cuando entraste a la universidad a estudiar sociología, ¿no pensaste que ibas a ir por este derrotero?
Pues no me imaginaba exactamente que iba a terminar aquí, pero sí un poco lo que quería, ¿no? Y tal vez por eso también elegí sociología. Y bueno, para empezar, creo que algo que tiene que quedar muy claro de por qué aceptamos el proyecto es porque creemos en el proyecto. No trabajamos solamente por dinero, trabajamos y aceptamos solamente proyectos en los que creemos, que tienen una causa o que van orientados a cierta... Sí, a cierta causa benéfica, por así decirlo, de algún modo, o que están comprometidos de algún modo con la sociedad. En este caso, apostarle a la creación de este proyecto fue nuestra postura política, tal cual, ¿no? Creemos en el proyecto, la matanza del Mozote sí ocurrió, y ocurrió como lo dicen las víctimas, y entonces por eso lo hicimos, lo estamos defendiendo. Ahora, lo que yo hice en el proyecto en específico fue acompañar en toda la investigación de campo, acompañar en las entrevistas, hice un diario de viaje sobre toda la jornada que tuvimos ahí, tanto en la ciudad con el equipo del Faro, como también lo que se hizo en el trabajo de campo al acompañar a las víctimas a los lugares donde habían ocurrido las masacres. Entonces, lo que yo hice fue eso, hacer registro gráfico y escrito tal cual de lo que sucedió. En el plan inicial estaba que yo participara con una historia, pero por cuestiones técnicas y de tiempo no se pudo realizar. Entonces lo que estuve haciendo fue dar apoyo a las otras historias, porque como hay otros ilustradores que participaron en el proyecto, pero ellos no pudieron acompañarnos en el viaje de campo. Entonces lo que yo estaba haciendo era como auxiliarlos cuando había alguna duda, ayudarles también a verificar algunos datos. Estuve también leyendo mucho, mucho, mucho en internet todo lo que había de textos y documentación acerca de los juicios previos. Entonces creo que eso me permitió en esta ocasión no participar al 100% en el proyecto, pero sí estar de apoyo todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final sí terminé dibujando un poco en la historia de que hace Rapé, ¿no? Hubo ahí algunas escenas que le ayudé también a dibujar tal cual, pero más, esta vez participé más como socióloga, de hecho.
Rapé, ¿cómo lo viviste tú? Tú ir hasta el Mozote, ver a esa gente, ver a los ojos, ver su dolor, y tú como testigo de un momento de la historia. Aunque hubiese sido pasada, pero cuando te la están relatando es revivirla. Y para nosotros los periodistas es muy terrible tener que preguntarle a aquellos que sufrieron, a reabrir esas heridas, que tiene que ser con un tremendo respeto, porque no se trata de esto del morbo. Acá es una responsabilidad. ¿Cómo viviste todo eso?
Fue una experiencia como periodista muy intensa. Como bien señaló hace ratito Berenice, no es fácil que un ilustrador se salga del respirador del escritorio para entrevistar, para investigar, para saber de viva voz qué es lo que pasó. Y esta vez fue como un ejercicio absolutamente empático con los sobrevivientes para no herir más de lo que ya de por sí estaban heridos. El tener que hacer las preguntas adecuadas sobre quiénes eran hace 40 años, 38 años exactamente, incluso cómo vestían, con total y absoluto respeto, para tratar de ser lo más rigurosos posibles en la recreación gráfica de la historia, de sus historias. Y fue muy doloroso, fue difícil, o sea, fue de que sabíamos que estábamos dejando ahí las rodillas y las piernas, porque casi perdemos una pierna por una que casi se nos viene encima cuando fuimos hasta la cueva de uno de los sobrevivientes, en donde nos caímos varias veces, perdimos la suela de las botas, casi nos desmayábamos del calor, no íbamos absolutamente nada preparados para una situación así, ni los del Faro, ni nosotros, nadie. Pero al ver el entusiasmo de los sobrevivientes porque conociéramos dónde fue donde mataron a sus familias, nosotros dijimos, vamos descalzos, o sea, no me importa perder una pierna. Vamos y los escuchamos y los acompañamos. Estaban ellos así tan, tan conmovidos, tan, tan, tan emocionados que nos querían cambiar los zapatos, que querían cargar nuestras mochilas, los micrófonos y las cámaras. ¿Cómo diablos no vamos a ir a caminar los kilómetros que ustedes quieran y a pasar todo lo que tengamos que pasar? Porque no se compara con todo lo que pasó. Entonces, llegamos y sí hubo días en las que llegábamos a llorar. Porque en verdad es terrible. Es imposible, es muy difícil de creer que les hayan hecho algo así.
Algo muy importante ahí, que le da también como más rigor al trabajo, es que en una historia en específico de una de las víctimas, que la historia, en resumen, era que él de niño había tenido que huir, había sido desplazado por la violencia, tratando de que no los agarraran los militares, de que no ocurriera todo esto. Van huyendo por los cerros, se refugian un grupo de personas en una cueva. Esta persona tenía 6 años, era un niño, iba acompañado de su familia, y entonces un soldado se percata de que estaban escondidos en la cueva, les avienta una granada, mueren, el niño despierta, solamente su papá sobrevive, alrededor cadáveres, su mamá, su hermana, personas vivas que... moribundas en realidad, no vivas, moribundas, que no pudieron auxiliar porque ellos tenían que huir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta historia, nadie desde 1981, ni policía, o sea, ni autoridades, ni siquiera ONGs, ni organismos internacionales, habían podido llegar al lugar donde ocurrió. Nadie conocía la cueva. Entonces, de pronto nosotros mostramos el interés y al contrario, para nosotros, digo, sí fue pesado, pero más que solamente pesado... fue un, o sea, la verdad, un privilegio que ellos accedieran a mostrarnos ese lugar. Entonces teníamos la responsabilidad de ir, ¿no? Sobre todo sabiendo eso, que nadie desde 1981 había logrado ese lugar. Hubo intentos, me parece que con la Cruz Roja, no me acuerdo quién intentó llegar, pero hay un río que se tiene que cruzar, estaba alto, no pudieron hacerlo. Entonces, este tipo de cosas son lo que hacen que también te comprometas aún más con el proyecto. Y sobre todo también, digo, el periodismo tiene esta cosa, o mucha gente cree que para hacer periodismo se tiene que ser neutral, se tiene que ser objetivo. Personalmente yo creo que la neutralidad no existe, no existe.
Somos sujetos, no objetos.
Exactamente, ¿cómo vas a ser neutral? Y sobre todo en situaciones así, ¿no? Entonces, por eso insisto, es una apuesta política y sobre todo también es, se vuelve personal, ¿no? Hasta cierto punto. Con las personas, con las víctimas, con los testimonios de primera fuente que te están abriendo lo que mencionabas hace rato, cómo volver a abrir una cicatriz. El problema aquí es que no hay cicatriz, la herida sigue abierta, nunca se sanó, ¿no? O sea, todavía hoy en día hay restos que no han sido identificados, hay lugares que no han sido explorados todavía donde hay restos humanos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que se vuelva primordial, no solamente regresar a este tema, sino más bien, no es regresar al tema, es traerlo al presente porque sigue vigente.
Berenice, específicamente, ¿dónde está ubicado? ¿Por qué era tan el Mozote? ¿Por qué está tan difícil de llegar? En El Salvador estamos hablando, ¿dónde queda más o menos?
Está aproximadamente...
lo mismo, porque, ¿qué es lo que hacía difícil llegar hasta allí?
Que no hay camino. No hay camino. Sí, no. Para empezar, nosotros llegamos primero a San Salvador y después de ahí hicimos un viaje de aproximadamente 8 horas, más o menos, sobre carretera para poder llegar a un pueblo que era Perquín, donde pudimos hacer base en un hotel porque en el Mozote no hay donde quedarte, ¿no? Entonces pudimos hacer base en Perquín y de ahí nos estuvimos movilizando día con día a los diferentes puntos donde las víctimas nos llevaban. Estos recorridos eran aproximadamente 1 hora, 2 horas en coche, más caminatas que iban desde 1 hora hasta la última fueron... que es, en total, de ir y venir, como 5 horas, 6 horas de caminata, como 10 kilómetros, pero en un terreno que no es accesible porque, insisto, no había camino. De pronto había una parte en la que, por ejemplo, tenías que subir unas piedras al lado del río a una altura de, ¿qué será?, unos 8 metros por lo menos, 8 metros, y tenías que pasar hacia gatas entre dos piedras, y si no te caías al río, y si no, no te podías regresar para atrás. Y digo, nosotros llevábamos mochila, libreta en mano, pero el equipo, por ejemplo, este Edu Cáceres, el sonidista, llevaba todo el equipo, un boom, llevaba así cargando equipo, y igual la chica del video llevaba la cámara, y entonces... obviamente cuando ves que las víctimas van adelante y te están enseñando y están dispuestas, no puedes decirles, no, ¿sabes qué? No, hasta aquí llegué, ya no puedo caminar más, ¿no? O sea, tienes el compromiso de hacerlo, insisto, una, por hacer periodismo con la sociedad, porque se sepan las cosas y se sepa la verdad, y la otra, con las víctimas, porque estás teniendo relación de primera fuente con ellas.
Bueno, muchas gracias por esta conversación maravillosa aquí, así, con el ruido ambiente. Pero que por la maravilla es que pudimos conversar con ustedes, van a estar en Vuelan las Plumas, sí. Van a poder escuchar en Chile, porque necesitamos que el trabajo de ustedes inspire a otros. Gracias. Este registro es importante, hoy día es muy efectivo además para poder narrar, contar y bueno, y poder conocernos, reconocernos en nuestras historias. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, querido Rapé.
Gracias a ti, muchas gracias, y ojalá que el proyecto tenga mucha difusión.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Chile, muchas gracias a todo el mundo. Ojalá que puedan ver este trabajo.
Ya saben, esto está entonces en la dirección, rápidamente para que no se olviden, mozote.elfaro.net. Ahí está la dirección electrónica, en todo caso en nuestra web www.buenaslasplumas.cl. Vamos a poner más información. Gracias.
¿Tanto costaba entender? ¿Estaban ufanos, ciegos, jugando siempre con fuego que quemaba sin arder? Sin mirar, oír, prever que repartos desiguales terminan por ser fatales, pues burlan la dignidad y matan la libertad de los humanos mortales. Libros sobre derechos humanos, ética, historia, filosofía política, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Editores, distribuidores, libreros.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas y vamos a ir inmediatamente a escuchar esta gran entrevista. Y digo gran entrevista porque nos costó, ya era el último día, cansados, mala imagen. Fue una de las figuras más importantes de la misión que llevara hasta Guadalajara Pro Chile. Queremos agradecer a Priscila Medina y todo su trabajo, todo el equipo. Fuimos una delegación que fue escuchada, pudimos también participar en un foro, con un título bastante particular: ¿qué dicen los monos y el cómic chileno hoy día? Bueno, ¿qué tienen que decir? Pues dijimos, hablamos, y ustedes pueden también escuchar esa conversación a través de las redes sociales de algunos de los participantes. Pero lo interesante es que con mala imagen él se ha convertido en uno de los íconos de lo que ha sido esta verdadera revolución, este estallido, este grito que en Chile reclama por un Chile más justo. Vamos con mala imagen desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La feria que congrega a todo el mundo editorial, a lo más importante, lo más granado de la edición latinoamericana, y que este año, si bien tiene a la India como invitado de honor, bueno, le ha tocado a la India llegar a un contexto latinoamericano bastante revuelto. Entre ellos, por cierto, nuestro propio país. Un país que, como se ha dicho de manera bastante seguida y bastante conocida, es un país que despertó un 18 de octubre y que hoy día estamos tratando de entender con dificultades, por supuesto, pero observando de manera atenta y también, por cierto, participando en la transformación de ese país que soñamos, de ese país que queremos. Hay una persona que es con la que voy a conversar a continuación, y estamos aquí en la bodega, se los cuento para que sepan, estamos en la bodega del stand de Chile, en la FIL, por eso se escucha más bien silencioso, porque afuera hay mucha gente, y estamos con un representante de la misión chilena que vino al Salón del Cómic y de la Narrativa Gráfica, y que tiene a Chile con una doble representación, el stand de Chile y ese otro localito más allá en unos pasillos, y que muestra otro tipo de producción,
y qué es el cómic, como ya les decía, y toda la ilustración y novela gráfica. Bueno, Mala Imagen es una marca a estas alturas, pero claramente es una persona, es un artista, es un ilustrador, un dibujante, que, bueno, ya tiene 11 libros a su haber, impresionante la cantidad de libros. Él está dibujando también desde hace bastante tiempo, y es uno de los más atentos observadores a nuestra realidad, no reciente, y por eso es que lo que da mucho más valor a su trabajo, porque no es una cosa de que ahora se le haya ocurrido salir con lápiz y papel a registrar lo que pasa, sino que ya lo tiene en el cuerpo, conoce los procesos y hoy día puede dibujar con propiedad, puede decir con propiedad, opinar, como es el tipo de arte que él desarrolla, sobre lo que sucede en Chile. Y desde México, hablar con él desde México de lo que está pasando en Chile es también un ejercicio muy interesante. Así que le vamos a dar la palabra, le vamos a saludar primero y vamos a partir preguntándole a propósito de eso, de ese ejercicio que significa para ti algo que tú has hecho siempre desde Chile y hoy día tienes que hablar sobre esto a mexicanos en este caso, que sí se muestran muy interesados, pero me gustaría saber cómo lo sientes tú y luego cómo lo has recibido.
Bueno, yo estoy muy contento de estar por primera vez en esta Feria del Libro de Guadalajara. Estoy muy contento además por mostrar mi trabajo en este país por primera vez. Nunca había venido a México y la recepción de la gente ha sido muy, muy atenta y muy interesada en lo que está pasando y lo que traemos para mostrar los autores chilenos. Hay, por supuesto, una atención doble porque la contingencia nos tiene un poco en el ojo del huracán y en la mira de adentro y afuera del país. Y eso le da un tono distinto a todas las actividades y entrevistas que hemos tenido. Para mí es una posibilidad de mostrar lo que hago, de conocer además otras realidades. Yo siempre he sido de la idea de que cuando uno va a algún lugar, uno da y recibe. Uno viene a mostrar cosas, pero también a aprender cosas. Y todas estas instancias son muy enriquecedoras para los autores y para las autoras, porque lo que se hace es nutrirse de una experiencia nueva que sirve mucho para seguir funcionando y seguir trabajando quizás con más ánimo y con más distintas variables, distintas cosas que uno no jamás podría aprender a la distancia. Me parece que ha sido muy buena la recepción de la gente también, o sea, la gente ha estado muy participativa en las actividades que hemos tenido, las actividades de ya sea la de la delegación completa junto al dibujante Rapé, estuvo un lleno total. Yo tuve la oportunidad de presentar mi nuevo libro Colusión, también con un lleno total de gente y gente haciendo preguntas, muy interesados en lo que está pasando. Entonces, me parece una instancia muy valiosa y yo en unos días me iré contento por lo hecho aquí.
Bueno, como pocos, tu trabajo es una radiografía y al minuto de lo que está de lo que está pasando. Mala Imagen, cuando hoy día ves el Chile desde acá, porque tú decías, no, yo no es primera vez que vengo, tú no eres muy de salir a ferias, de modo que este es un ejercicio que estoy segura que ya va a empezar a ser más más cotidiano en ti, o por lo menos lo vas a vivir más seguido. Estoy convencida de eso porque está adquiriendo una visibilidad, no solo tú, sino que también nuestro país, que es interesante, y tu trabajo, insisto, es una radiografía muy del momento, que cala muy en el diseño de país que tenemos y que permite explicar de manera rápida y con lo más efectivo, lo más eficiente, que es el humor. ¿Cómo se lee tu trabajo desde México u otras personas con las que te ha tocado conversar acá?
Creo yo que es muy reciente para mí esta visita para saber cómo se ve desde México mi trabajo. Ahora, el segundo país donde más se lee, según estadísticas como de estas páginas de Facebook y todo, más se lee mi trabajo es México, efectivamente. Y es el primer país donde yo publiqué un libro, que fue Malditos Humanos, hace un par de años, que salió aquí en México. Entonces, es es una posibilidad de darse a conocer ante gente que tiene otro tipo de humor gráfico también. La identidad del cómic mexicano es muy diferente al cómic argentino, al cómic chileno, y uno también entra a mostrar una propuesta diferente. Y ahí es la gente la que decide si se abre ante esta propuesta o no. Creo que se me ha tratado muy con mucho respeto y con mucho interés, y eso es algo que me tiene muy contento. Yo, como tú decías, no soy de ir a tantas ferias internacionales. Sí, en Chile recorro todo el año todas las ciudades que puedo, pero afuera me ha tocado estar en no tantos países, pero cada vez que voy trato de hacerlo lo mejor posible y de aprovechar la instancia lo mejor que puedo, porque también es una instancia que no tengo todos los días, y siempre que voy a algún lugar trato de dar lo mejor de mí para hacerlo lo mejor.
Y me imagino, cuando tú dices el humor que se hace en México es distinto al chileno, al distinto al argentino, hablemos Chile-México, más o menos, ¿se pueden identificar algunas diferencias así como bastante patentes?
Es que el humor de contingencia, el humor político sobre todo, tiene está muy arraigado a la cotidianidad y a la coyuntura. Y la coyuntura se aferra a muchas variables culturales o de contingencia del momento. Por lo tanto, la idiosincrasia del país se refleja muy bien o de forma muy explícita en los dibujos de humor político. Sobre todo, yo lo veo porque yo sigo a la gente que trabaja en El Chamuco, que es la revista de humor gráfico de México, y tienen una forma de contar su humor gráfico, su humor, y esa forma se nota, es una identidad de los dibujantes, de los autores de acá, que tiene que ver con su propia idiosincrasia como pueblo. Cuando uno va a Argentina o cuando uno ve los cómics de los autores de allá, pasa lo mismo. Y enfocándonos en México y Chile, lo que nos hermana un poco es que son países que siempre han tenido una muy buena relación cultural en cuanto a bandas de música que conocemos de aquí para allá, de allá para acá. No sé, programas de televisión, uno que creció viendo El Chavo del Ocho, Cantinflas, etcétera. Uno entiende un poco esa cultura del mexicano, la ranchera, los mariachi, etcétera, los tacos, qué sé yo. Y el humor chileno tiene una forma de ser muy muy chilena, creo yo. Como que Chile está muy relacionado con el humor gráfico por la larga tradición de dibujantes de humor gráfico que tiene. Si bien nuestro producto más conocido es Condorito, el humor gráfico político ha tenido grandes referentes chilenos y revistas muy emblemáticas. La Chiva, Topaz, etc. Entonces se da una como una identidad en los autores. Y esa identidad es muy interesante cuando uno viaja, porque conocer autores de otros lados es muy enriquecedor, sobre todo porque sea un intercambio muy bonito, muy muy de que hay una, no sé, una hermandad un poco entre colegas y muy interesados en aprender lo que hace cada uno. Yo lo que trato es de cada vez que voy a algún lugar que voy por primera vez, tratar de interiorizarme en lo que se hace en cada lugar para aprender quizás autores que nunca había visto o que me estaba perdiendo en la vida. Como que hay tantas cosas por conocer que uno cada vez que hace algo se está dejando de hacer otra cosa. Entonces, como que cuando uno va a estos viajes, tampoco son, o sea, si bien pueden ser varios días, en esos varios días nunca va a alcanzar a hacer todo lo que se podría hacer. Entonces yo lo que trato de hacer es aprovechar lo más posible estas instancias y generar esas instancias de compartir con colegas de otros lados, porque para mí es muy enriquecedor, y trato también de yo ser un aporte a las actividades que salgo.
Bueno, tu trabajo como dibujante, como humorista gráfico, como decía, se compenetra en la realidad, pero es contingente y requiere, no solo, no es el chiste de la cáscara de plátano de alguien que se cae, sino que es un chiste que tiene que ver con entender una situación que a veces son súper complejas, porque estamos hablando de reformas constitucionales en este minuto, sobre todo estamos hablando de cambios constitucionales, estamos hablando de cambios de diseño de país, es decir, son cuestiones pesadas. La pregunta que me gustaría que me pudieras ojalá responder de alguna manera es esa dificultad que radica, digamos, en hacer ese humor que quizás antes era diferente hasta el 18 de octubre. Algo cambió, ya sabemos, Chile tuvo ahí un despertar, pero tú, ¿cómo lo viviste? Porque tú seguiste haciendo prácticamente lo mismo, pero tu trabajo se leyó desde otro lugar. ¿Cómo has vivido ese cambio?
Yo siempre, desde que empecé a hacer humor gráfico de forma libre en internet y después publicando en The Clinic, siempre sentí una responsabilidad con entregar un mensaje lo más bien hecho posible y manteniendo siempre una constancia. Sobre todo cuando uno publica en redes sociales o en sus propias plataformas, está la posibilidad, si yo quiero, de no publicar en un mes, darme unas vacaciones o qué sé yo, si estoy cansado, aburrido o poco creativo. Pero siento que tengo una responsabilidad con estar registrando lo que está pasando desde mi punto de vista. Y cuando ocurrió, por supuesto, lo de el estallido social en Chile, la revuelta popular, fue un estímulo de que estaban pasando muchas cosas que yo sentía que había que dejar dibujadas. No por una cosa que el mundo está esperando mi visión de las cosas, sino porque para mí como autor era muy emocionante estar registrando esto que está pasando, que a mí me tiene muy esperanzado en que cambien cosas. Y también porque es lo que he hecho siempre. Sería muy absurdo como que en el momento más álgido de la contingencia política yo no estuviera dibujando, si es lo que vengo haciendo incluso en las épocas de más, no sé, de discusiones más fomes o que no está pasando tanto. Porque siento que es como mi responsabilidad de autor, o por lo menos es mi propuesta de autor. No es una responsabilidad, no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero es una propuesta que tengo yo. Y a mí esto que pasó me pilló en un bloqueo creativo de bastante tiempo. Yo cuando terminé el libro que salió, El Colusión, me pasa un poco lo que me pasa cada vez que termino un libro, que me da como una depresión post-libro, de que no sé cómo avanzar de nuevo, no sé cómo darme otro impulso, y me cuesta, y trato de hacer dibujos y encuentro que todos son malos. Y esto que pasó me pilló en ese momento, justo en ese momento. ¿Verdad? Y yo dije, no, aquí no puedo restarme, no puedo no estar, porque era el momento de que todos empujáramos para el mismo lado. Y los dibujos, si bien son solamente dibujos, es mi forma de aportar un granito de arena en el debate de las cosas. Por lo tanto, me forcé a hacer una viñeta, y después de esa viñeta vino otra y otra y otra. E incluso cuando vine cuando salió la posibilidad de venir a México, que ya estaba, por supuesto, desde antes el compromiso, me daba mucha... tenía un sentimiento de culpa de si de verdad debería viajar en este momento, porque sentía que tenía que estar enfocado en dibujar y no salir, y que mi trabajo era estar en este momento produciendo material gráfico. Y cuando dije, no, bueno, tengo que ir nomás porque ya es un compromiso adquirido y porque nunca he ido y porque también era absurdo, porque mi trabajo también lo puedo hacer desde otros lugares, lo que hice fue venirme con todos mis materiales para acá, o sea, echar en la mochila el computador, el escáner, el escáner. Sé que hay formas más, no sé, me mandaron unos escáneres más chicos, más portátiles, o qué sé yo. A veces lo soluciono con el celular sacándole foto al dibujo, pero como sentía que tenía que trabajar mucho y bien y no perder el enfoque, me traje todas las cosas nomás. Dije, ya, bueno, no importa, si me sobra algo, me sobra algo. Y fue una buena decisión, porque estando en México alcancé a hacer varias viñetas, y creo yo que eso era lo que no quería perder. No quería perder el ritmo de trabajo, que es muy fácil de perder, porque en el área creativa, cuando uno empieza a perder el hilo, cuesta mucho retomarlo, porque la creatividad requiere una disciplina para tener una producción constante. Y a mí, cuando me pasa que me detengo, después me cuesta retomar, y vienen las inseguridades, los bloqueos creativos, etc. Entonces, el venirme con todo mi material para acá fue un poco eso, fue decir, bueno, no puedo cortar este proceso creativo porque estaba en un buen momento de hacer hartos dibujos y hacerlos bien y todo eso. Y eso me llevó a decir, bueno, si voy a salir de Chile justo en este momento, que bueno, fue ya pasado más de 40 días de revuelta, digamos, no fue al principio. Si hubiera sido al principio, probablemente no hubiera venido. Sí fue con el compromiso interno de no que estar en otro lado y tener muchos lugares por conocer, o estar sin internet, o no me detuviera en lo que estaba haciendo. Entonces, eso fue lo que hice. Me vine con todo para acá y funcionó. Logré el cometido que quería hacer. Hice el material que probablemente hubiera hecho también si hubiera estado en Chile. Así que fue un poco eso. Y creo yo que de eso depende el trabajo de uno, de qué tan en serio se lo tome cada autor. Yo por lo menos soy así, yo funciono así como estoy hablando, y esa es mi forma de funcionar. Creo que siempre tengo que estar trabajando en cosas, siempre estoy metido en proyectos, termino uno y empiezo otro. Por eso mismo he hecho más de 10 libros, porque para mí es súper importante estar marcando hitos en mi trabajo, y los hitos son los libros que voy publicando. Entonces trato de sacar un libro al año y lo he hecho hasta ahora. No ha habido ni un año desde que empecé a publicar que no haya sacado un libro. Y cuesta, sobre todo cuando ya llevas varios libros, porque tampoco quieres repetir las mismas fórmulas. También podría pasar que empiece a hacer libros por hacer libros, y no, yo cada vez que hago un libro quiero que ese libro tenga una intención y que sea más que solamente un imprimir dibujos que tengo acumulado. La idea es que tengan una intencionalidad distinta. Por eso el último libro era una novela, que es algo que yo nunca había hecho y que me había puesto como desafío hace tiempo. Y en un momento pensé que no lo iba a lograr, porque en un momento todos estos bloqueos, la falta de inspiración o la falta de experiencia, porque no había hecho una novela antes, me llevó a pensar que podía abandonar el proyecto y hacer otra cosa. Pero tampoco tenía un plan B, y había muchas cosas en juego, compromiso, ya estaba comprometido para ir a presentar el libro a varias ciudades. Entonces hubiera sido muy triste para mí decir, bueno, no puedo ir, o voy pero no tengo el libro. Y yo soy muy de fijarme metas, y cuando me fijo esas metas, aunque tenga que sufrir en el momento de la producción, de la creatividad, de la producción, o cuando ya está en la recta final, bueno, lo hago, o sea, lo saco adelante, aunque no duerma, aunque esté idiota de genio, etcétera. Yo creo que es importante tomarse en serio lo que uno hace cuando uno lo quiere hacer bien.
Me gusta mucho lo que dices. Me gusta porque tú hablas de compromiso. Esto se llama profesionalismo, y justamente lo que le falta bastante al sector en el que tú trabajas, porque si bien se cree que hacer monitos puede ser es algo simpático y que como que requiere mucha inspiración para que te queden mejores, no, esto es decir, ojalá que la inspiración te pille trabajando nomás, como en todas las áreas del trabajo. Te quiero agradecer, porque está bien cansado, pobrecito, de verdad, que ya son casi las 8 de la noche acá en la FIL de Guadalajara de colusión. Bueno, recomendarles esta primera novela gráfica de Mala Imagen, en la que habla de los temas que nosotros ya sabemos que nos duelen, como por ejemplo las mafias farmacéuticas, las colusiones que significan en nuestro país esa economía amarrada, y que bueno, nos tiene en las calles aspirando por un Chile mejor. Gracias, Mala Imagen, que disfrutes lo poco que te queda acá en México, que descanses también y que llegues con muchos buenos amigos, con mucha inspiración para seguir haciendo ese trabajo tan importante que es hacernos reír mientras queremos llorar.
Muchas gracias por el espacio, y bueno, aquí estaremos.
Y ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado junto a Liberalia Ediciones, nuestro impenitente, nuestro cariño incombustible para quienes son parte de esta entrega literaria y que nos permite viajar y, por cierto, llevarles a ustedes las voces de quienes son los principales protagonistas de foros tan importantes como es esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El libro Colusión, que presentó allá, también está a la venta en Chile, así que pueden comprarlo en las librerías. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana con más noticias, con más autores y con más voces de las ferias del mundo, y con las ganas también de reencontrarnos con nuestras propias voces. Hasta entonces, chao.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile, y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.
Año Nuevo en la Montaña, en Nevados de Chillán.